en MBS 102.5.
Este lunes en Pontón en MBS les contaremos sobre la firma que hará una inversión millonaria en el país para mejorar un servicio de comercio electrónico. Nuestro personaje de la semana es uno de los magnates más acaudalados en el planeta, además de ser culpable directo del éxito de varias marcas de lujo en el planeta. Además, Javier Matuk nos trae su sección Desde el Teclado, donde platicaremos de movimientos de la industria de la tecnología, además de aderezarlo con el tradicional chismorreo de Javi Ponti.
Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, bienvenidos. Ya hoy 12 de abril de 2021, hoy lunes, ya estamos listos para una semana más. Mi nombre es José Antonio Pontón y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales de la estación, que son @mbs102.5, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y por supuesto en Twitter somos @mbs102-5. La pregunta de hoy es: si fueras un teléfono, un smartphone, ¿qué teléfono serías? Contéstenos a nuestro Twitter del programa, que es @pontonenmbs. Si fueras un teléfono inteligente o un smartphone, ¿qué modelo serías? ¿Un Galaxy? ¿Un iPhone? ¿Un Oppo? ¿Un Xiaomi? ¿Un cuál serías? Por cierto, no hemos dado hace mucho las en cuánto está el Bitcoin, pero aquí lo interesante, que mañana martes, les voy a tener una entrevista con mi asesor de criptomonedas, así, mi asesor personal, que me dice: no, aquí súbele, aquí métele, aquí bájale, esta moneda va a estar subiendo. Les voy a compartir su conocimiento y si sí les gusta, pues igual te ponemos sección, igual no fija, pero de vez en cuando, para que les ayude y los asesore de cómo invertir en estas criptomonedas o criptoactivos. Bueno, el precio del Bitcoin ahorita está en 1,200,000 pesos por cada Bitcoin. Pero lo que les quería decir es que el Ethereum, que es como si fuera la segunda moneda más importante o criptomoneda más importante, pensando en que el Bitcoin es como el oro, ¿no? Digámoslo así, entre comillas, y el Ethereum, que es la otra criptomoneda, es como la plata. Bueno, pues parece ser que esa moneda va a subir un chorro y ahorita está en 42,000 pesos. Entonces, no está, o sea, no cuesta 1,200,000, ¿no? Entonces podrías tener más Ethereums y más adelante, bueno, pues ver, dejarlo a largo plazo para generar más rendimientos. Y también les quería comentar de un sitio de Google que es Ad Settings, Ads, así como anuncios en inglés, Ads, A-D-S. ads settings.google.com/authenticated. Ahorita se los vamos a poner en @.nmbs, esa liga. ¿Para qué sirve ese sitio? Bueno, cuando estás por lo general tienes ingresada tu usuario y contraseña de Gmail en tu navegador, Chrome, el que sea, pues vas a poder utilizar, como que ya estás logineado, ya estás dentro, ya estás ingresado con ese usuario. Entonces puedes utilizar los servicios de Google sin estarte ingresando cada rato porque ya tienes tu contraseña y tu usuario puesto. Entonces cuando pones este adsettings.google.com/authenticated, te va a decir qué tanto sabe de ti Google. Eso está bien perrón. Entonces te va a decir el género, más o menos la edad que tienes y lo que más o menos has buscado, y por eso te van a salir anuncios relacionados con tus búsquedas. Ahora, ahí tú puedes decir: ¿sabes qué? No quiero que me traquees, no quiero que sigas mi comportamiento digital para que me muestres anuncios que me podrían interesar. Lo puedes desactivar, pero obviamente te dicen: bueno, pues si lo desactivas te van a empezar, de todas maneras te van a salir anuncios, ¿no? Pero te van a salir anuncios raros y random, aleatorios, que por generalmente pues igual no son de tu interés, pero si lo tienes activado te van a salir anuncios que posiblemente sí estés interesado en ellos, ¿no? O según las búsquedas que has realizado, por supuesto, en Google. Entonces está bien interesante, echen un ojo ahí a este sitio, adsettings.google.com/authenticated. Ahorita lo ponemos en @pontonnmbs y con eso comenzamos el update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Mercado Libre invertirá más de 100 millones de dólares en México, con lo que supera la suma en los últimos 4 años. De acuerdo a la dirección del portal, la intención es desarrollar más soluciones para que sea mayor la cantidad de gente conectada al sitio y así generar mayor inclusión financiera. Este movimiento está enfocado en reforzar la red logística, duplicar los metros cuadrados de almacenamiento, incrementar la inclusión y consolidar la oferta. Actualmente, esta firma cuenta con 200.000 metros cuadrados en centros de distribución, además de una flota que incluye 4 aviones y numerosas unidades de transporte terrestre, por lo que el impacto de este movimiento augura la creación hasta de 4.700 empleos nuevos en México.
Pontón en MBS 102.5.
A la par del reciente escándalo sobre cuentas robadas de Facebook, se da uno nuevo que ofrece más de 500 millones de cuentas de LinkedIn en un foro de piratería. Como prueba, los delincuentes cibernéticos publicaron los datos de cerca de 2 millones de perfiles, donde revelan nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, títulos académicos y hasta información sobre el lugar de trabajo de los usuarios. La obtención de esta información fue adquirida a través del raspado o scrapping del portal de empleos, por lo que se descarta algún ataque dirigido a vulnerar la seguridad de Microsoft. Sin embargo, no se sabe aún si dicho raspado fue reciente o se realizó anteriormente sin actualizar. Habrá que esperar alguna confirmación por parte de la empresa, pero es recomendable hacer cambio de sus contraseñas de esta red social. Por cierto, LinkedIn pertenece a Microsoft.
NMBS.
La compañía de Elon Musk, Neuralink, publicó un juego que muestra a Pager, un mono de 9 años, jugando el videojuego clásico Pong en una computadora con su mente. Tal acción fue lograda gracias a los implantes de Neuralink a cada lado del cerebro del simio, los cuales le permitirán controlar la barra de Pong de este videojuego clásico con el pensamiento. El blog de la empresa explica cómo el movimiento del cursor en la computadora es posible gracias al chip llamado N1 Link, un dispositivo de transmisión de datos y grabación neuronal de 1024 electrodos, implantado en las áreas de la corteza motora izquierda y derecha de las manos y brazos de Pager, el mono. La información recabada es analizada y ayuda a que la compañía decodifique el funcionamiento de las áreas del cerebro relacionadas con el movimiento, y así crear un modelo que predice la dirección y velocidad de la intención de acción. El objetivo de este dispositivo podría desarrollar un producto que permitirá a algunas personas con parálisis manejar un smartphone con la mente o mayor velocidad que la digitación, y en un futuro ayudarlas incluso a caminar.
En MBS.
Tal y como se anunció en el evento de inversionistas de Disney, a finales de 2020, Harrison Ford volverá a la pantalla de cine como Indiana Jones, una vez más. Ahora, la multimediática compañía anunció que en la cinta le acompañarán Phoebe Waller-Bridge, además de contar con la composición de John Williams para la música de la misma, tal como ocurrió en sus entregas previas. La producción de la película iniciará tentativamente este próximo verano, pues aún aguardan que James Mangold, director confirmado de esta entrega, se reúna con otros talentos para acordar los detalles de los nuevos personajes en el filme. Se espera que el resultado llegue a pantallas en julio de 2022.
Pontón en MBS 102.5. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
Un megapíxel es el término con el que explicamos a la unidad equivalente a 1 millón de píxeles, la cual se hace evidente en la resolución que ofrece una imagen captada por algún dispositivo digital. De acuerdo a la capacidad de alguna cámara, esta puede registrar imágenes con determinada resolución y puede determinarse en el número de megapíxeles que soporta. Por lo tanto, esto ayudará a hacer que las imágenes cuenten con mayor definición. Esta información se hace importante al momento de hacer impresiones de alguna fotografía, aunque al ser utilizada para medios digitales se convierten en un problema que podría impedir la publicación a causa del peso de la imagen. La calidad de megapíxeles se aprovecha mejor en función de la tecnología con la que el dispositivo que la capta fue desarrollado y la capacidad de absorción de luz que da a la fotografía, así como la apertura focal que permite registrar.
Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales. Alexa, dame un dato curioso.
Aquí tienes un dato curioso. El cuerpo humano produce 25 millones de células cada segundo.
¡Ándate! Muy bien.
Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Instagram. @ Pontón en MBS.
El pasado viernes 9 de abril, el rapero neoyorquino DMX murió a los 50 años después de sufrir un ataque cardíaco como resultado de una semana hospitalizado por una presunta sobredosis. El famoso Darkman X fue rapero, compositor y actor desde inicios de los años 90 y se mantuvo como una figura relevante en medios con sencillos populares, colaboraciones musicales y películas, principalmente de acción. Uno de esos sencillos más populares fue Rough Riders Anthem, la cual fue lanzada en el momento más alto de su carrera en 1998 y es considerada entre las 100 mejores canciones de hip hop en la historia. Prueba de ello fue su aparición en videojuegos como Grand Theft Auto, Liberty City, Stories y Call of Duty, Warzone. Y bueno, pues descanse en paz, DMX.
And get the fuck out of Dodge.
Guess who figured that my nigga flip up, cool and trigger. New team brought around, tryna flick a picture. Get with ya, this is from Millardale. Walks is quicker, nigga not making sense. Better stay up off the liquor. Blind bombshell, caramel, heavy spitter. Groupie saying I'm they sister, hush the mouth. Before I hit ya, sticking in wise guys, fake thugs and bullshitter. Take you for a ride, cover up your
Muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Lina Ornelas, que es directora de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de Google México. ¿Cómo estás, Lina?
Muy bien, José Antonio. Gracias por invitarme a tu programa.
Oye, Lina, platícanos qué está haciendo Google para que de alguna manera sean más claras, más amigables para el usuario común que busque en Google las elecciones, las próximas elecciones.
Claro que sí, José Antonio. Bueno, antes recordarle a tu auditorio cuál es la misión de Google. Y pues nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible para todos. Y en esta misión, pues ya te imaginarás, cuando hay periodos electorales en cualquier parte del mundo donde tenemos oficinas, apoyamos a las autoridades en su labor de lograr que se pueda que se logre el voto, ¿no? Que la gente pueda acceder a la información relevante en torno a esas elecciones. Y pues Google tiene una labor muy importante antes de la elección, durante la elección y después de la misma para que se muestren los resultados. Entonces, en este caso, en junio vamos a tener las elecciones más grandes de la historia en México, porque se van a renovar un total de 21,000 cargos, entre los que destacan pues todos los integrantes de la Cámara de los Diputados y las Diputadas, 15 gubernaturas y también pues muchos otros cargos locales. Aquí lo importante es que como hay características y peculiaridades únicas de esta elección, pues Google acompaña a la autoridad electoral, por ejemplo, en informarle a la gente antes de los periodos de, por ejemplo, cuándo podían sacar su credencial de elector, actualizar su domicilio, durante la elección, pues cómo ubicar tu casilla, ¿no? Y desde tu celular tenemos productos, José Antonio, que muestran claramente dónde está la casilla electoral que tiene que ver con tu número, digamos, de elector o el número que tiene tu credencial, y también la ruta más corta para llegar a él. Y bueno, en tiempos de pandemia tienes que saber que la autoridad, el INE, ha publicado unos lineamientos para que la gente pueda ir a votar de manera segura en términos sanitarios. Es decir, Pues como sabemos, es muy importante seguir estos lineamientos de modo que no vaya a haber un brote o más contagios. Y esto ya se probó en elecciones como la de Coahuila o Hidalgo. Entonces, Google siempre apoya a las autoridades para que, pues, para que esta información salga de manera prioritaria cuando uno la busca, que la gente sepa sin lugar a dudas si está abierta o no la casilla, cuáles son todos los procesos que tiene que seguir, incluso buscar tendencias, incluido también la información de candidatos y sus plataformas.
Ok, entonces, por ejemplo, yo como un usuario que va a ir a una casilla, busco en Google en dónde me toca, en dónde me toca votar, y ya me va a orientar, digo, conociendo que tu teléfono le diste y permitiste el acceso al GPS, ¿no? Con localización, entonces saben dónde estás o cómo es que funciona.
Tú sabes que en la búsqueda uno pone cualquier cosa cerca de mí, ¿no? Restaurantes italianos cerca de mí, etcétera. Entonces pones casillas para votar cerca de mí. Y efectivamente, si tienes activada tu localización en tiempo real, pues te va a ofrecer las casillas electorales más cercanas, que serán, en principio, las de tu distrito electoral. Si tú estás en otro lado, que no es tu distrito electoral, pues también te darán las cercanas. Pero aquí es importante que el usuario pues tenga muy claro que cuando haga su búsqueda, tenga que estar cerca de su distrito, donde vota normalmente, ¿no? Pero pues estas cosas son increíbles. Imagínate que bajamos casi a 0% el costo de ejercer el derecho a voto, porque antes esta información no estaba tan a la mano, ni uno podía conocer horarios de cierre o qué es lo que espera la autoridad electoral. Entonces ahora la verdad es que la tecnología nos permite acercar toda esta información a la gente en tiempo real.
Y previo a las elecciones, Google, ¿qué está haciendo? Veo que va a hacer algunos videos como para, en un canal de YouTube, por supuesto, como para orientar, como para aclarar preguntas, etcétera.
Sí, bueno, lo que hacemos es sensibilizar a los electores para que no se les olviden las fechas claves, ¿no? Del día de la elección. Incluso ese mismo día, nuestro logotipo, como sabes, tiene cambios sorpresivos, a veces para reconocer a gente muy relevante en la historia o en la cultura de un país, pero ese día va a llamar al voto para que la gente no lo olvide. Pero también, por supuesto, desde YouTube vamos a tener información muy relevante. Hay también esfuerzos de influenciadores o de YouTubers que lo que hacen es invitar a los jóvenes, por ejemplo, a votar. Es una fiesta de la democracia y Google es el aliado número uno de las democracias en el mundo al permitir que la información oficial y de fuentes autorizadas esté disponible. Entonces, lo que hacemos es que esta información se coloca en la parte superior de los resultados para que las personas puedan acceder rápidamente a la misma y lo que le llamamos paneles de conocimiento, ¿no? O videos informativos. Entonces, todo esto lo trabajamos de la mano con las autoridades electorales.
Google va a ayudar un poco a quitar estas fake news que puede haber en estos pues, 3 meses que de verdad va a haber un montón seguramente o mucha desinformación.
Sí, mira, como todos sabemos, esto es crítico porque así como hay gente buena en Internet, hay quien abusa y puede propagar información inexacta y puede estar subiendo cuestiones que no ayuden para nada a la elección, ¿no? Por ejemplo, gente que diga que ya está cerrada la casilla o que está incitando a la violencia, etcétera. Entonces, toda la desinformación que pueda darse en el periodo electoral, la manera en que tratamos con otros actores de atajar este problema es, primero, capacitar a medios de comunicación a través de ONGs que nos ayudan, en este caso, por ejemplo, Animal Político, nos va a apoyar en tener estos cursos de capacitación, uno, para identificar las noticias, dos, para ir a las fuentes y checar si esa información es verdadera o no y poder poner estas etiquetas de verificación y que la gente pueda saber si esa información está verificada o viene de una fuente confiable. Esto es muy, muy importante porque justamente queremos evitar que se propague y obviamente una vez que se determina que una información es inexacta o contraviene las disposiciones de las autoridades, pues tendrá que eliminarse, de modo que tengamos una fiesta electoral ese día, ¿no?
Y ese día vamos a ver, digamos, los resultados más o menos en tiempo real de cómo van o en Google o cómo
vamos a ver los resultados de la página directamente del INE, exactamente. Entonces, conforme el INE vaya informando, van a aparecer en nuestra plataforma.
Muy bien, pues ahí está Lina Ornelas, directora de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de Google México. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy atentos. Google nos abre y, bueno, de por sí ya es quien no ama a Google. Ahora lo hacen mucho más amigable para estas elecciones, con información verificada, con información amigable y fácil de entender para que la gente vaya a votar y esté bien informada para saber qué es lo que está sucediendo de aquí, ¿no? Que ya estamos en abril hasta junio, estos 3-2 mesecillos que van a estar con todo, ¿no?
Así es, pues lo has dicho perfecto y sí, efectivamente, todos nuestros equipos están abocados a eso. A veces la gente no se entera de todo el trabajo que hay detrás, por eso existe un puesto como el mío, una posición como la que tengo para hacer contacto con las autoridades electorales y luego todos nuestros equipos especializados, los que están ayudando a los periodistas para hacer el chequeo de noticias, los que están en YouTube, los que están en marketing, para hacer este duro de invitando a votar, están muy ocupados hoy en día trabajando para que ese día sea una jornada ejemplar. Así que muchísimas gracias, José Antonio, y pues aquí estamos para servirles.
Gracias a ti, Lina, y bueno, pues mucho éxito. Ahí estaremos en contacto.
Que estén igualmente. Bien. Saludos a tu auditorio.
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en orbitar la Tierra. Esta hazaña la logró al tripular una aeronave soviética conocida como Vostok 1. El periodo de tiempo que pasó en el espacio fue de 1 hora con 48 minutos antes de reingresar a la atmósfera de la Tierra. Este fue el único vuelo que el astronauta ruso realizó, ya que murió en un accidente mientras piloteaba la nave MiG-15 en una misión que prometía llevarlo al espacio por una ocasión.
Datos curiosos de asistentes virtuales. Ahora es, ok Google, dame un dato curioso.
Aquí tienes. Las cebras son negras con rayas blancas, no blancas con rayas negras.
Ah, mira, buen dato, ¿no?
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter @ Pontón en MBS. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in Nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby, I can't explain. That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
Holy es una canción de las, bueno, de la más reciente producción de Justin Bieber, en la que hace alianza con Chance the Rapper, músico con quien trabajó antes en canciones como Confident y Juke Jam del rapero. En esta canción, el canadiense redescubre su amor a Dios después de haber perdido rumbo en los inicios de su exitosa trayectoria. Este es el primer sencillo oficial del álbum Justice, álbum con el que reanudó su trayectoria discográfica y con el que toca el tema de las constantes injusticias en el mundo que hay desde el inicio de los tiempos, según sus declaraciones para una revista de modas. Holy, Justin Bieber featuring Chance the Rapper. Might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come in. Desde el teclado.
Lunes,
Javier Matuk desde el teclado, lunes 12 de abril, cuando son las 12:31 en el horario de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier?
Montón, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Todo bien, me duele un poco la espalda, no sé por qué, creo que ya...
Montón, es que haces movimientos raros ahí seguramente en tu entrenamiento de CrossFit.
Sí, claro, después de un año que no he hecho nada. ¿Cómo te ha ido la pandemia? Yo subí 7 kilos, tan buen ritmo que llevaba haciendo ejercicio, llevo un año sin hacer absolutamente nada. No, terrible. Y como pues, luego estás en tu casa y estás en pants y estás tragando y tragando pan, pues no te das cuenta que estás engordando hasta que te pones unos jeans que te quedaban hace unos meses y dices, ah, oh, caracas.
Híjole, Pontón, a mí me ha ido mal. O sea, el saldo final es 3 arriba.
3 kilos arriba.
Sí, porque subí más, bajé varios, volví a subir, volví a bajar, o sea, ahorita es más 3. Ya veremos qué pasa más adelante, pero sí, o sea,
ponernos las pilas
otra vez. Necesito un menos 20, pues sí está complicado.
Sí, pues en fin. Bueno, oye, que hoy ya salió la nota oficial de que Microsoft compró otra compañía más de inteligencia artificial, ¿no?
Así es, fíjate que pues esta compañía que casi nadie conoce por el nombre de la compañía, tal vez por el producto sí, pero por el nombre de la compañía no, que es, se escribe Nuance, ajá, o Nuance, pues 19,700 milloncitos de dólares. No la pagó en cash, fue una mezcla ahí de acciones y algo de dinero, pero bueno, finalmente pues hay días que no los ganamos, Pontón.
No, pues sí. Así
sí,
es.
Sí, 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 digo, esto fue ahorita porque hace un par de años Microsoft también abrió la cartera y compró esta red social LinkedIn o LinkedIn, que pues es básicamente orientada a vida profesional, ¿no? Ahí no se comparten fotos, selfies en la playa, sino más bien son cosas de negocios. También la compró por un poquito más, por 20,000 millones de dólares. Entonces, bueno, aquí lo importante es para qué, bueno, ¿qué hace Nuance? ¿Te acuerdas del software Dragon Dictator o Dragon Dictation?
Sí, sí, me acuerdo que hasta te vendían un hardware, un aparatito, que era como una grabadora, que tú le ponías rec, como una grabadora, reportero, digámoslo así, y entonces tú hablabas, y esto y aquello, la conectabas a través del puerto USB de tu computadora hace, no sé, como 20 años, y todo eso que habías hablado lo transcribía a texto. Digo que ahorita ya hasta Google Docs lo hace, ¿no? Pero en ese momento a eso se dedicaba, esto Dragon Speaking o algo así, ¿no?
Así es. Ese es, digamos, su producto comercial, el que puedes tú comprar en la tienda. Pero esta compañía ha estado todo este tiempo desarrollando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial alrededor del reconocimiento de voz. ¿A quién le vende Nuance? Bueno, tiene un componente ahí que, fíjate, se lo venden al sector salud, no el de México, sino al norteamericano, donde lo que están haciendo ahí es que supone tú vas a consulta con el médico, ¿no? Y le platicas todo lo que te pasa, y entonces el software lo que hace es que convierte la plática en un archivo de texto para poderlo guardar, editar, distribuir, etcétera. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué compró Microsoft esto? ¿Qué va a hacer con Nuance, ¿no? Ese es un poquito lo que pues todo el mundo se pregunta. Y la primera situación ahí es que posiblemente estos servicios de inteligencia artificial los ofrezca Microsoft en su cartera de servicios de nube, ¿no? Que es un competidor de los más grandes que hay en el mercado, y seguramente va a estar ahí ofreciendo este, no el paquetito que tú compras, o sea, el Dragon, este, pues está bien, lo van a seguir vendiendo, pero aquí lo importante, y por qué pagaron tanto dinero, es por lo que hay detrás, que es todo el desarrollo de esto que es inteligencia artificial aplicada, en este caso, al reconocimiento de voz. ¿Te acuerdas que tú y yo, Pontón, vimos hace 2 años o 3 cuando se podía viajar el demo de Google Duplex?
Sí, impresionante.
Que era, exacto, un reconocimiento de voz un poquito más allá de lo que sabemos. No es nada más que le transcriba lo que le hablas a un micrófono, sino que ahí lo que estaba haciendo este software, ese de Google en particular, era interpretar lo que la persona le decía. Era una llamada de demostración y con base en lo que entendía el software, pues contestaba, ¿no? O sea, era más interacción, en este caso, hombre-máquina. Y bueno, por ahí va este asunto del desarrollo del reconocimiento de voz, porque yo creo que vamos a seguir hablando, ¿no? Durante todo el tiempo que dure la humanidad en este planeta, seguiremos usando la voz. Y en este caso, mientras más herramientas haya para poder detectar, utilizar y aprovechar pues, todas las conversaciones, seguramente habrá más servicios un poco más adelante. ¿Y qué va a pasar con Nuance y con Microsoft? Que si tú eres cliente de Microsoft de la nube, pues seguramente vas a poder usar los servicios de este componente de reconocimiento de voz u otras cosas en tus propias aplicaciones, ¿no? Yo creo que por ahí va, pero claro, También hay otro detalle, Pontón, es una papa caliente. Entonces, en este mundo de las compañías exitosas de software, pues ya no quedan muchas individuales, ¿no? O sea, sí hay, pero muchas ya las han comprado las grandes compañías. Y bueno, pues la primer regla de oro del comercio desde los tiempos de los fenicios dice: si te compran, vende.
Exacto, exactamente. Sí, ahorita mencionando lo de la voz, me recordó esto de la voz es mi firma, ¿no? De los bancos cuando hablas por teléfono. Mi voz es mi firma. Entonces, o mucha gente que ahora en vez de textear en WhatsApp, pues manda sus mensajes de voz de 30 segundos, de un minuto, de 5 minutos, ¿no? En vez de hablar por teléfono. Entonces, cada vez la importancia de la voz, reconocimiento de voz, firma de voz, como este, entre comillas, ADN de la voz, ¿no? Que es como tu huella digital o tu iris. Que eso, pues, de alguna manera, ahora que estamos en estas épocas pandémicas y que ya fue como un, ¿cómo lo decías tú? ¿DC o cómo? Después coronavirus. Sí. Antes de coronavirus, después coronavirus.
Ah, sí, claro. ACDC, ¿no? Exacto, como el famoso grupo.
Exacto.
Exacto.
Ahora después, pues, todos estos touch o pantallas sensibles al tacto o reconocimiento para desbloquear desde tu teléfono, computadora, etcétera, pues va a ser reconocimiento facial, va a ser reconocimiento de iris, va a ser ahora reconocimiento de voz. Entonces, y más combinado con la inteligencia artificial que estábamos mencionando de Google Duplex, pues sí, hacia allá vamos, definitivamente el futuro está ahí. Y hablando del futuro, ¿viste lo de el mono, el chango, el simio de Neuralink? Neuralink, esta empresa también fundada por Elon Musk, el mero mero de Tesla y de SpaceX, que le pusieron un chip a este simio llamado Pager, y que puede jugar Pong, este juego videojuego clásico de ping pong, pero nada más con la mente. ¿Viste el video? Impresionante, ¿no?
Impresionante, Pontón, porque el último video de lo último que hizo Neuralink público fue este asunto donde eran unos puerquitos, ¿no? Si mal no recuerdo, eran, ¿qué animales eran? En una granja ahí que le estaban insertando los chips. Pues como que decepcionó un poquito desde el punto de vista mediático, ¿no? Así como, bueno, pues eso qué, ¿no? Y ahora con este video, que por supuesto que lo vi y seguramente mucha gente que nos escucha lo vio, si no, búsquelo, pues nada más darse cuenta de lo que está pasando es impresionante, ¿no? Como en este caso el mono está jugando, ¿no? Y pues ahí es donde intentamos descubrir el límite entre lo que es inteligencia artificial, conexión con el cerebro, en este caso humano todavía no, pero bueno, ahí va. Y el futuro es prometedor, Pontón. Yo tengo miedo, pero no mucho, me lo aguanto.
Está muy cañón. O sea, digamos que es un chip que se llama N1 Link, que se lo injertaron en el cerebro a este chango, esto es de Neuralink, esta empresa, y cuando vemos el video, pues el changuito está como chupando un popote, un tubo. Pero realmente lo que está haciendo ese tubo es dándole jugo de plátano, como para que esté entretenido, para que no se... O sea, le está dando alimento como para tener la atención del chango en la pantalla. Exacto. Y de pronto, el primer, digamos, experimento que hicieron es que el chango, con un joystick, mecánicamente, está moviendo el mouse. Es como si fuera un mouse, está moviendo ese puntero hacia unos cubos de color, ¿no? Y entonces los va moviendo como normalmente lo haríamos nosotros con un mouse. Pero de pronto le quitan el joystick y, ajá, o sea, la conexión del joystick, y el chango piensa que está moviendo el joystick, pero en realidad su mente es la que está moviendo el cursor. Y el tercera etapa es, ok, ahora vas a jugar Pong sin joystick, sin nada, nada más dándote este juguito de plátano.
Sí, para que estés a gusto, ¿no?
Para que estés tranquilo y ya con eso vas a poder jugar pues Pong con este chip injertado en la cabeza de manera inalámbrica a través de tu mente, como si, entre comillas, lo estás moviendo de manera telepática, ¿no?
Sí, sí.
Aquí lo interesante es que este chip pues le puede dar calidad de vida a gente con Parkinson, a gente que no pueda caminar, ya puede caminar, a gente que no puede moverse de plano, pero gracias al poder de su mente va a poder justamente mover la computadora, comunicarse, mover una silla de ruedas, así como el profesor Xavier, ¿no? De X-Men. Eso es lo que está impresionante.
Totalmente, Pontón. Creo que estamos apenas en los inicios, en la prehistoria de este desarrollo tecnológico, en donde el gran salto o el gran brinco es que ya tiene que ver con un órgano humano, en este caso, que es el cerebro, que es el más complejo que existe, que conocemos. Y pues, y muy interesante, al principio, como tú mencionas, alguna persona con alguna limitación o con capacidades diferentes podrá aprovecharse, pero pues, Pontón, el futuro está para vivirse y quién sabe si en unos años ya tengamos la opción de ponernos un chip para... Yo siempre he querido, Pontón, tener un chip para lo siguiente.
A ver.
Yo de repente, y igual te pasa a ti y a mucha gente, piensas algo, ¿no? Piensas qué vas a decir, piensas, por ejemplo, qué vas a escribir o el diálogo de un video que vas a hacer o algo. Bueno, imagínate que eso, nada más de pensarlo, se transcriba a una pantalla de computadora. Eso estaría increíble.
Yo creo que puede pasar. Bueno, ahorita después del corte, vamos a, hablando del futuro, vamos a hacer las predicciones.
Perfecto.
¿Cómo se llama? Matucdamus.
Exacto, de Nostradamus. Exacto, muy bien, exacto.
Así, para ver cómo nos va a ir para el año 2030.
Personaje de la semana.
Esta semana conoceremos un poco sobre la vida de Bernard Arnault, el empresario y magnate que dirige LVMH, corporativo responsable de las marcas Louis Vuitton, Moët y Hennessy, y quien también posee una interesante colección de obras de arte. El pasado mes de marzo, la publicación Forbes estimó su fortuna en más de 160 mil millones de dólares, por lo que nos daremos a la tarea de destacar algunas curiosidades sobre su vida. Bernard es famoso por su dura reputación en los negocios, por lo que es conocido como el lobo de Cachemir. Sin embargo, quienes le conocen señalan que es una persona tímida, de modales refinados. Inició su carrera en el rubro de la construcción en la compañía Ferret Savinel, la cual pertenecía a su padre. Fue el propio Bernard quien le sugirió entrar al mercado de bienes raíces, lo que convirtió a la compañía en Ferrinel Inc. A la fecha, esta empresa opera bajo el nombre Nexity después que Arnault la vendió. El éxito de este hombre en los negocios ha destacado en varias naciones, pero sobresale en Japón. Tan solo este mercado señala que el 85% de la población femenina posee orgullosamente algún producto de la marca Louis Vuitton.
A ver, Matuk, rápidamente, si fueras un teléfono, ¿qué modelo serías? Un smartphone.
¿Qué modelo?
Ajá.
Híjole.
Está muy difícil.
O sea, ¿qué marca y modelo?
Ajá.
No, Pontón.
¿No?
Esa pregunta no te la puedo contestar. Depende de la ocasión.
Oh, chihuahua. Bueno, está bien. Ya está bien. Vamos a un corte y regresamos. Ya no quiero saber nada. Adiós. No,
ya me corrió, Pontón.
La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram como arroba Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz.
Love Sick Girls es una canción del grupo vocal Blackpink en el que se lamentan por la pérdida de una relación de pareja entre una persona de origen anglo y otra coreana, cuando una de las chicas lidian con la pérdida a su manera, aunque todas siguen buscando una nueva oportunidad en el amor. Fue compuesta por dos de ellas, Jennie y Jisoo, mientras que la música fue realizada por David Guetta. Su éxito fue tan arrasador que tan solo en las primeras 24 horas después de que la subieron a YouTube, el video ya contaba con 61.4 millones de vistas, casi 62 millones de reproducciones, y alcanzó el puesto número 2 en las listas de popularidad coreanas. Love Sick Girls de Blackpink.
es el Tecnochisme con Pontón y Matuk.
A ver, Matuk, ahora sí, dime, predicciones, ¿qué es Matuk Damus para el 2030? Okay, una de tus predicciones. No sé, una serie de... al fin, en el segundo bloque de la colaboración de todos los lunes, una Matuk Damus predicción para el 2030 en tecnología. La primera es ¿cuál?
Pontón, qué responsabilidad tan grande me estás otorgando.
Sí, bueno, pero pues todo es una suposición, ¿no?
Ok, mira, yo creo, considero... Ajá. Que ya que estábamos hablando de inteligencia artificial en el bloque anterior, uh-huh. Para el 2030, ¿verdad? Dijiste, sí. O sea, dentro de los próximos 9 años, ¿no? Más o menos.
Ajá, o sea, que en el 2030 ya esté un poco más consolidada, que ya sea más popular, que ya lo veamos, entre comillas, normal.
Ok, inteligencia artificial, yo creo que va a ser un elemento muy curioso, que va a estar presente en muchas partes, pero no nos vamos a dar cuenta y no va a ser tan evidente que está por ahí funcionando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente tú puedas hablar con tu voz, no sé, a un teléfono de servicio a clientes y te conteste una grabadora, pero que sea inteligente. No, oprima uno para tal, oprima dos y estés ahí 20 minutos hablando con puras máquinas, sino que igual tú vas a poder hablar al servicio, no sé, voy a inventar, a un banco, ¿no? Y que no sea una agonía estar hablando un banco, sino que digas tú solito tu voz, diga, oiga, tengo un cargo no reconocido por tanto dinero en tal fecha, ¿qué onda? Que esa voz, una serie de computadoras la interpreten y digan, a ver, bueno, ya te identificaste, ¿no? Obviamente quién eres, por tal vez tu voz, no estoy tan seguro porque es más o menos fácil, digamos, falsificar la voz, pero no sé, ya te identificaste o en tu teléfono ya te vio la cara o algo, y que un sistema de inteligencia artificial que está ahí corriendo en la nube, si es que se llama nube todavía, te ayude con una respuesta igual de una máquina, pero que entre comillas y subrayado que piense, ¿no? Uh-huh. Claro que no va a pensar como entendemos hoy el de pensamiento, pero te va a poder ayudar. O otro ejemplo, Pontón, hablas a Pontón Master para comprar unos boletos, ¿no? Para ir a ver un concierto. Y dices, a ver, en lugar de así una agonía, dices, quiero 2 boletos para ir a ver a tal banda, tal día, ¿qué opciones hay buenas? Que una computadora te conteste y que te insisto, no te vas a dar cuenta tú luego que es una voz o un software que te está contestando y te diga, mira, tengo 3 boletos en tal fila, tal asiento, cuestan tanto, si los compras ahorita te los dejo con un 5% de descuento. Claro, estoy fantaseando, ¿no? Pero yo creo que por ahí va, inteligencia artificial va a estar presente en muchas actividades de todos los días. Sin embargo, no vamos a darnos cuenta de inmediato que está ahí, ¿no? Es como otros servicios, es como la energía eléctrica, ¿no? Hoy tú conectas lo que quieres a la pared y no piensas en todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Todas las plantas generadoras y la transmisión y distribución. No lo piensas, ya está, digamos, lo das por sentado. Yo creo que algo así va a pasar para el 2030 aproximadamente. En esta difícil tarea que pusiste, Pontón, pero decir futuro es muy complicado.
Futurear siempre es padre, ¿no?
No, padre sí, pero igual te digo, sí, en el 2030 va a haber colonias en Marte. Pues no, o sea, hay que
bueno, pero tú conociendo, viendo las tendencias, yendo a eventos, teniendo contacto codo a codo con las grandes marcas y corporaciones, Microsoft, Apple, Google, todas estas, pues sabes para dónde vamos, ¿no?
No, por eso yo creo que es una combinación entre desarrollo tecnológico y negocio, porque finalmente claro. Pues todo es un negocio en la vida. Tú imagínate que eres dueño de, bueno, eres el encargado de una compañía que atiende a muchas llamadas al día en un call center, es que le llaman, donde hay humanos, ¿no? Uh-huh. Y de repente digo, mira, todos los humanos está bien, no los corras, o sea, ponlos a hacer otra cosa, pero yo te ofrezco un software que va a entender el 95% de lo que tus clientes te digan por teléfono y los va a atender y les va a resolver el 50% de las dudas. Uh-huh. ¡Uf! Eso yo creo que suena interesante.
Y es muy probable que suceda. Si nosotros estamos viendo que los teléfonos, aunque estén, digamos, bloqueados, ¿no? O los tengamos al lado en el escritorio, pues nos escuchan, porque el micrófono pues, está prendido prácticamente todo el tiempo. Y a partir de eso nos salen anuncios, ¿no? En Instagram, en Google, Facebook, en donde sea. Pues eso que dices es muy probable. Ya que. Y más que ahora también, que estábamos platicando en el primer. Hace ratito. El primer bloque de la compra de Microsoft a esta empresa que se dedica a inteligencia artificial y reconocimiento de voz, pues cada vez va a ser más certero y más preciso este reconocimiento de voz que tienen las compañías, no como antes, no sé, los coches, ¿no? Que era
nunca te entendían.
Nunca te entendían. Le quiero marcar a mi tía. Quiso decir tía, ¿no? O sea, ¿no?
Entonces, sí, eso totalmente, Pontón, es mucho poder de cómputo que no lo tienes que tener tú en tu teléfono, sino para eso está la nube, ¿no? O sea, para eso precisamente todas las nubes del universo están o estarán para servirnos como clientes y vas a poder utilizarlos así. Ahora, imagínate otro ejemplo, Pontón. Hablas a tu línea aérea de preferencia y le dice a una máquina, quiero dos boletos para tal fecha, entre tal y tal hora, para tal destino. ¿Qué hay? Uh-huh. Y que en un segundo te diga, ok, gracias, señor Pontón. Tengo la opción A en tanto, la B en tanto. ¿Cuál quiere?
Claro.
Pues la B. Y que el sistema diga, señor Pontón, yo sé que a usted le gusta viajar con una maleta, porque tengo en el sistema. ¿Quiere que le pongamos una maleta? Sí, por favor. Toda esa interacción que hoy suena ciencia ficción más o menos, yo creo que va a estar súper desarrollada y de ahí la compra de esas compañías por parte de las otras más grandes y ya veremos pues cómo nos va, pero va a estar padre sin duda alguna.
Así lo hemos visto en Amazon Mercado Libre, ¿no? Que ya casi ya saben todo de nosotros y nada más le ponemos sí, aceptar y te llega el producto al día siguiente, ¿no? Entonces así, es. Pues así va a ser con todo lo demás.
Seguramente sí, y ya estaremos ahí viendo qué onda.
Muy bien, pues muchas gracias Javier Matuk, ¿en dónde te pueden seguir?
Con mucho gusto, Pontón, @jmatuk, que es JMATUK, en cualquier red social, ahí estoy a sus órdenes.
Muy bien, pues nosotros nos vamos, muchas gracias, Matuk, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, aquí en MBS 102.5, y bueno, pues pásenla re bien, muchas gracias a Rodrigo Vero, Itzel, Luis Marcos y Neto en la producción de este programa, y a continuación se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla chido, bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS